Loan. Hoy continúan nuevos rastrillajes intensos en la zona cero, volvieron a empezar. Y en el caso de noticias internacionales, Venezuela, las elecciones con Maduro, redobla la apuesta, no va Alberto Fernández, ya fue rechazado, y además Lula también destrabó todo lo que era su comisión. Y el tema de un periodista argentino, Jorge específicamente, el apellido...
El periodista es Jorge Pizarro.
Pizarro, el apellido Pizarro, precisamente ese periodista fue deportado, no pudo entrar, no lo dejaron. Y bueno, otro tema que es tendencia, fue titular de todos los diarios de hoy, la terrible desfachatez de lo que pasó ayer con el juego de Argentina y Marruecos. Le quitaron el gol a Argentina y sigue esto en discusión.
Vamos a lo nuestro, como cada jueves a esta hora.
Esto es Plan B.
Plan B.
Economía.
Mercados.
Negocios en clave misionera.
Con Martín Boer.
Con Martín Boer, periodista especializado en economía y finanzas. Director del diario Plan B. Noticias de Misiones.
Plan B.
Un viaje imaginario por Argentina y el mundo.
Desde la Tierra Colorada.
Para conocer, aprender, entender lo que está pasando y lo que se viene.
Plan B.
Qué buena esta cortina. Esta es cortina de operador de un banco saliendo de la reunión y vendiendo puts con él. El pasillo, viste, lo ves salvado con el maletín. Y después se enoja al presidente. Bienvenido, Martín Boer, ¿cómo le va?
¿Cómo andan?
Acérquese al micrófono, por favor.
Lo extrañamos la semana pasada.
Está un poco tímido porque ayer les mandó un lío bárbaro. Pero bueno, otro tema. Va bien la página suya, yo la leo.
Sí, todo y bien. Cada tanto hay que tratar de remover el avispero, ¿no? Ese es el negocio de los periodistas. Sí, necesitamos repercusiones.
Bueno, ¿de qué hablamos hoy?
Vamos a hablar de un tema muy, muy importante, que es las elecciones de directores en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, en ese instituto inimacéfalo que tenemos y que desde el 10 de diciembre no tiene presidente. Y primero quiero contar un poco, para los que no tienen tanta conocimiento, que el INIM tiene 12 directores. Sí. El INIM es un ente, el otro día estaba leyendo la definición, es un ente público de derecho privado, perdón, un ente privado de derecho público. Claro. No está claro, inclusive ahora que se está hablando de la motosierra de Sturzenegger a varios organismos del Estado, no termina de estar claro, ahí seguramente va a haber muchas bibliotecas jurídicas, si el INIM es público o es privado, porque el INIM lo integran los privados, los tareferos, los secaderos, los industriales molineros y por supuesto los productores yerbateros, y también están los gobiernos, ¿no? El gobierno nacional y los gobiernos de Misiones y Corrientes. El INIM tiene 12 directores. La 9 de esos 12 directores prácticamente se eligen automáticamente. Se eligen, es una formalidad. Por ejemplo, el representante de Misiones es Ricardo Maciel, hace casi 20 años, desde que el INIM...
Desde siempre.
No tiene un término, y hasta que el gobernador de Misiones, el que esté en el cargo, no diga, quiero un director nuevo, su mandato se puede extender. Lo mismo hubiera pasado con Juan José Sichosky. Si Juan José Sichosky no renunciaba, hasta que el gobierno nacional de Javier Milei no designara a un reemplazante, no iba a cambiar. Ahora, la gran expectativa siempre está puesta en los directores por la producción. Los 12.500 productores, pequeños productores yerbateros, le falta una voz, hoy por hoy, le falta una voz fuerte que canalice sus demandas, ¿no? Mucho más con un INIM que ha quedado sin presidente, no tienen a quién reclamarle, y se ha convocado a la elección de estos directores. Son 3 directores por la producción, 3 directores suplentes, y ¿cómo se eligen al director del INIM? El director del INIM por la producción es muy simple, se presentan las asociaciones que pretenden ocupar esa silla, esas 6 sillas, y tienen que presentar el papelerío, personería jurídica debidamente acreditada y actualizada, ¿no? Con las debidas firmas, el balance de esa asociación gremial, todo aprobado por el INIM. Una vez que el INIM aprueba eso, se reúnen entre las asociaciones que nunca son mucho más que las 6 que van a ocupar cargos. Y entre ellas, es como si entre nosotros 4 nos repartimos la silla. Marjuli va de directora titular, Gabriel va de director titular, Alejandro y yo vamos de directores suplentes. Así de simple es la elección. ¿Cuál es el...?
Ahora, yo pensaba que era una cosa que los productores desfilaban por las cooperativas metiendo voto.
No, para nada, no, para nada. Vos sabés que, y esto es lo que quería destacar en esta columna, hay una crisis enorme, este sistema genera una crisis enorme de representatividad, porque las asociaciones gremiales, los productores yerbateros, son sellos de goma. ¿Qué quiere decir sello de goma? No es una entidad como la EPTM, que tiene un montón de socios, presupuesto, organización administrativa, un edificio.
O sea, no es como las cooperativas.
Y ni no es para nada como las cooperativas. Son sellos de goma que se juntan. 4 o 5 referentes, ponen a los familiares y arman una asociación. Recién me encontré acá abajo del edificio y le mando un gran saludo a Hugo San, uno de los grandes referentes, y me decía, Martín, es exactamente así. No hay asociaciones.
No sé si no fue el primer director de la producción del INIM.
Probablemente, es uno de los grandes héroes del tractorazo, cara visible de esa, de ese movimiento.
Ahora, perdona, Martín, ¿por eso es que el directorio hacía campaña por Massa y el productor lo votó a Milei?
Bueno, hay muchos problemas con la representatividad. Los directores, también lo charlábamos recién con Hugo Sani y con otros referentes de los productores. La yerba tiene distintos problemas. Uno, el principal que tiene es que los productores no tienen una asociación gremial importante. Y la segunda es que la política siempre se mete en el medio.
Ahora, es valioso eso que decís, porque es cierto. O sea, uno dice representante de la producción y se te viene el tipo que está al lado de la de su cosecha. Y no es así.
No solo eso. Mirá, yo te voy a nombrar a las asociaciones de productores y ni siquiera en el INIM te las podrían recitar de memoria y decir quién es el presidente y decir a quién corresponde. Hoy publicamos en un artículo en La Nación un poquito toda esta problemática, ¿no? Son siglas bastante incomprensibles. Por ejemplo, CAYA, que es la asociación, el Centro Agrario Yerbatero Argentino. ARIA, la Asociación Ruta Yerbatera Argentina. ACPIN, más conocida, que es Asociación de Productores del Alto Uruguay. Asociación de Productores de Zona Centro, tenés la Asociación de Plantadores del Norte Argentino, APNEA, tenés la Asociación Civil Agrícola, Ganadera y Forestal de la Zona Sur, el Movimiento Agrario Misionero, y la lista sigue.
Claro, bueno, pero a ver, vos decís ARIA y MAM, tienen su historia. ¿El problema es que se vaciaron o qué?
Exactamente, están todas vacías, e inclusive al INIM a veces le cuesta juntar las 6 mínimas que se necesitan, porque el reglamento dice que para esos 6 cargos, 3 directores titulares y 3 suplentes, tiene que haber 6 asociaciones distintas. Como no, es difícil juntar a 6 que no estén flojas de papeles, el propio INIM, cuando abre el periodo para llamar elecciones, que es lo que ha hecho esta semana, con una resolución que publicó en el boletín oficial, el propio INIM a veces le tiene que ayudar administrativamente para que pongan el balance al día o tengan la personería jurídica en regla, ¿se entiende? A ese nivel es precario. ¿Y por qué esto es tan interesante? Porque yo no he visto, por lo menos en el mundo productivo de Misiones, y te diría que en la Argentina, un sector con tanta actividad gremial como los productores yerbateros. Se la pasan haciendo asambleas, debatiendo todo el tiempo en grupos, haciendo tractorazos. Si tienen que ir a Buenos Aires, van a Buenos Aires. Si tienen que plantar yerba en el obelisco, la plantan. Y sin embargo, nunca se pueden reunir en una actividad gremial como es APTM. Si lo comparamos con los tabacaleros tienen mucha menos actividad gremial y sin embargo tienen una asociación fuerte. Esto lo charlábamos con algunos dirigentes yerbateros. Esto obviamente ya es parte del análisis. Ajá. Obviamente el reglamento del INIM, cuando se hizo en el año 2002, cuando el INIM empieza a funcionar, conspiró para que no debería haber prohijado la creación de una asociación fuerte, ¿no? En general, entre los productores yerbateros lo que rige es las diferencias, los celos, y sobre todo también las diferencias políticas. 2x3 tenemos un dirigente importante. Ha pasado con Julio Peterson, con Jonas Peterson, ha pasado con Rosana Argüello, por ahí no tan conocida ahora. Sí, la política dice, vení para acá. Como la actividad que hacen, obviamente, también es muy política, es casi una asociación natural entre el dirigente Yerbatero y la política. Sí. La Renovación ha fichado a muchos, pero también Juntos por el Cambio y el Radicalismo ha fichado a otros dirigentes yerbateros.
Bueno, la Renovación dice, le dice a muchos dirigentes yerbateros, ustedes se pasaron.
Sí, políticamente. Obvio. Claro, apenas uno se pasa a la Renovación, Juan José Choski entró siendo apartidario. Ajá. Inclusive Juan José Choski estaba por ser el presidente del INIM de Juntos por el Cambio, no lo fue, al final fue Alberto Re, viene el nuevo gobierno, lo pone a Juan José Choski, que a mi entender fue el presidente del INIM que más entiende de yerba, sobre todo el sector productivo, y después terminó siendo diputado de la Renovación, pero esa afiliación política vino ahora, después.
Voy al tema social que decís, yo nunca entendí mucho de yerba, y las veces que entendí menos recurría a Roberto Montechiesi.
Sí, un capo.
Un exjugador de rugby, ex vocero. La única vez que la Cámara de Molineros habló fue cuando estaba Roberto Montechiesi. Después sí. Los molineros no hablan con nadie.
Con nadie.
Bueno, y él decía esto, como decís, el problema de los productores es que viven divididos.
Viven divididos, exactamente. Vos lo dijiste y Roberto lo dijo mejor que nadie. Un gran conocedor. Le mando un abrazo también, al otro día estuve hablando con él. Viven divididos. Y vive dividido gente que tiene mucha actividad gremial, que no tiene problema el día de mañana en ir con el tractor y plantarse frente a la Casa Rosada, porque ha pasado.
Bueno, Julio Peterson atravesó. La única vez que un tractor llegó a la residencia oficial fue con Julio Peterson arriba.
Mirá vos. Es así. Tiene mucha fuerza, muchas convicciones, muchas ganas de luchar por lo suyo y sin embargo nunca se pueden juntar y armar una entidad. Y contrasta también, como hablamos hace un ratito, con la capacidad que tienen para organizarse en cooperativas yerbateras. Si uno mira también el mundo productivo misionero, las únicas cooperativas que realmente andan bien son las cooperativas yerbateras. Uno piensa en Playadito, piensa en Piporé, piensa en la cooperativa mixta de Monte Carlo, que hace la yerba aguantadora. Las tres están entre las 10 yerbateras más grandes del país, la cooperativa Andresito, la cooperativa de Jardín América, y la lista sigue. Es decir, cuando los productores yerbateros se unen en una cooperativa, funcionan mejor que nadie, saben organizarse, saben trabajar cooperativamente, y sin embargo nunca pueden armar esa entidad que les permita sentarse con las industrias yerbateras, que sí son 4 o 5, y que se ponen de acuerdo fácil para las estrategias de precio, ¿no?
Estoy buscando tu artículo en La Nación, ahora lo van a subir seguramente. Te pregunto, lo que está haciendo el INIM hoy, que convocó a esta elección que mencionás.
Sí.
Y que, prepárame la toma 5. Ayer charlábamos con Marcelo Hacklander y le planteábamos, te pregunto a vos si es legal lo que está haciendo el INIM. Ellos tienen que llamar a licitación de estampillas, que es la 5, sí. Y están viendo cómo pueden hacer para llamar a la licitación de estampillas sin un presidente.
No, eso todavía hay un margen hasta febrero o marzo del año que viene. Así que todavía tenemos un plazo prudencial todavía, pero de todas maneras ya tenemos que ir confeccionando todo lo que sería el pliego de licitación justamente para el llamado a licitación de las estampillas.
Vos sabés que la estampilla del INIM se lleva buena parte del presupuesto del INIM. Es mucha plata la impresión de la estampilla. ¿Y qué pasó? El INIM se quedó sin lapicera, porque al haberse ido Juan José Sichoski de la presidencia y quedar acéfalo, se inventó la figura del director a cargo. Pero se inventó, es decir, del directorio, algunos dicen que eso vale, y otros, sobre todo los correntinos, cuando hablo de los correntinos, en realidad la industria yerbatera y sobre todo el director por corrientes, que es Claudio Anselmo, dice, para mí no existe tal cosa como la figura del director a cargo del INIM. Entonces no es válido. Así fue que se cayeron las últimas reuniones para laudar el precio de la yerba, las últimas sesiones de precios, porque la industria mandó una nota al INIM y Corrientes mandó una nota al INIM diciendo nosotros no nos vamos a presentar, y le mandaron también en ese momento a Sergio Vilela, diciendo nosotros no vamos porque el INIM no puede convocar a sesión de precio si no hay un presidente legal. Y para nosotros este no es un presidente legal el que firmó. Debatieron entre ellos 3-4 veces precios y decidieron no pedir el laudo los propios directores, el directorio Rengo que quedó del INIM, porque dijo, la verdad, no tenemos autoridad. Ellos mismos admitieron los argumentos de Corrientes y por eso es que no forzaron al gobierno nacional a decir, bueno, lauden el precio para esta campaña que por primera vez en 22 años, como vos sabés, es con precio liberado, ¿no? con libre mercado.
Decime qué hiciste cuando te enteraste que Sturzenegger eliminaba varios institutos.
Lo publiqué en Plan B, obviamente. Sí,
pero no fuiste a ver si el INIM no estaba ahí.
Sí, sí, lo fui a tratar de chequear y ahora voy a empezar a hablar con fuentes que ahora, hace poquito, Martín Karenguiser, un gran colega y amigo, asumió como vocero Sturzenegger, estaba en Infobae, y quiero hablar con él para ver si entra o no entra. Sturzenegger fue el arquitecto del DNU 70 que derogó al INIM. Hubo colaboración de la industria local, ¿no? La industria yerbatera local. Nadie levantó todavía la mano para decir yo fui. Lo he hablado en esta misma radio en un momento con el querido Carlos Bedoya Recio. Debería haber habido eso, ¿no?
¿El qué? Muchachos, ¿el qué?
Que la industria yerbatera,
sí,
que dictó o trabajó en el decreto de regulador, es correcto que digan nosotros hicimos esto y pensamos que esto es bueno para la yerba. Y no bajo cuerda, ¿se entiende? Porque no, es una medida que afecta a mucha gente.
Pero el problema es que estaba Daniel Nota y alguien lo paró. Porque si hoy hubiera estado Daniel Nota, que supuestamente era el enemigo de la yerba, hoy tendría menos problemas el INIM.
Totalmente.
Hoy podría ir a una sesión de precio y a suerte y verdad.
Y tendrías alguien a quien agarrar del cogote, por hablar mal y pronto.
O sea, Daniel Nota lo único que quería era que dejen de viajar.
Lo que pasó con Daniel Nota fue que Vilela nunca se animó a nombrarlo. Vos sabés que Daniel Nota, cuando lo nombran, él nota los temores que tenía Vilela, muchos temores en generar este tipo de problemas que después hubo, ¿no?
Vilela es el echado secretario de...
Claro, hoy reemplazado por Iraeta, ¿no? Sí. Y Daniel Nota fue el que le dijo, Sergio, que me llame tu gente de prensa, hay que armar un comunicado ya y hay que publicar que me elegiste a mí como director del INIM. Avancemos sí, en la... Sí.
Hasta ahí se hizo.
Fue a instancias de Nota que
y salió
la secretaría publicó. Sí. Pero después nunca lo designó, nunca le puso el mocho.
¿Quién operó desde acá?
No, bueno, obviamente hay un gran rechazo. Nunca se supo por qué no... Hay muchas cosas que no se saben. Hoy estuvo... ayer estuvo Facundo López Artori con, con Iraeta, y todavía no le pueden sacar. Bueno, decime cuándo vas a poner al presidente del INIM y quién es tu nombre. Al propio Pasalacqua se lo ha pedido a Vilela en su momento y también a Juan José Pasos, que es el enviado de Caputo, para todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Agricultura y otras áreas productivas.
Bueno,
pero para cerrar, lo que quiero decir es, se abre esta instancia y la pura verdad es que los directores del INIM por la producción, vamos a ver cómo se eligen, pero dejan al desnudo la gran falencia, y esto es un error no forzado de los productores, es decir, acá son los propios productores, por interés de ellos, los que deberían tratar de juntarse y generar una entidad fuerte, ¿no?
Lo que está haciendo Martín Boves es hacer una mirada de dron, una resonancia a este discurso de en defensa de la producción. ¿De qué productores estamos hablando? Porque los productores, esos que defendemos, que seguramente al momento del precio todos quieren ganar lo mejor, no están linealmente representados en el INIM.
Y están muy, muy peleados entre ellos, con muchísimas diferencias, lamentablemente, y dejan de aglutinarse en torno a un objetivo en común, ¿no?
Bueno, se nos fue el tiempo. Y vamos a hablar del dólar. ¿Tenés un minuto?
Sí, por supuesto.
Un minuto, hablamos de la liberación paulatina del cepo, dale.
Esto es Plan B.
Plan B.
Con Martín Boer, periodista especializado en economía y finanzas. No me olvides, indumentaria, el outfit.